Pero bueno, vamos a empezar con la sesión de Metro. Y esto es lo que vamos a platicar hoy. Vamos a platicar de la influencia e inspiración de Metro, de dónde viene Metro. Vamos a platicar de los principios de Metro, del diseño, del lenguaje de diseño de Metro. Y después nos vamos a meter al lenguaje de diseño, que es diferente de los principios. Ahorita lo vamos a ver. Ok, so, influencia e inspiración de Metro. Esta imagen que tenemos aquí nos muestra el cómo Windows Mobile 7 se iba a ver. Hace 2 años y medio, como todos ustedes saben, Microsoft ha tenido Windows Mobile por muchos años. Teníamos Windows Mobile 6.5. Y hace un par de años, pues las expectativas de los usuarios respecto de smartphones empezaron a cambiar mucho, ¿verdad? Y entonces Microsoft dijo, no hay que hacer lo que hemos hecho durante los años previos, vamos a hacer algo que realmente sea innovador y mucho más diferente. Pero esta es la dirección que estuvimos a punto de ir hace 2 años, lo cual a veces nos da algo de susto, es un poquito como de terror ver una cosa de esto. Ah, aquí está. Ah, gracias. Hace 2 años entonces, Microsoft decidió que íbamos a cambiar toda nuestra estrategia para cómo diseñar el teléfono y cómo hacer el teléfono. Y Albert Schum, que es nuestro director, el director del estudio de diseño donde trabajamos nosotros, él fue contratado en Microsoft. Él es el único socio de Microsoft, partner, que viene del mundo de diseño. Él trabajó para Nike por más de 10 años. Ah, perfecto, gracias. Él trabajó para Nike por más de 10 años diseñando experiencias para consumidores. Él participó en lo que es Nike Run, por ejemplo, u otros dispositivos o soluciones digitales que interactuaban con productos de Nike como zapatos y otras cosas. Entonces, Albert conoce muy bien lo que es diseñar productos para consumidores y después venderlos a nivel global. Él también tiene un par de maestrías en negocios y administración, así que él es diseñador muy bueno, entiende todo lo que es diseño, pero entiende también cómo llevarlo al mercado alrededor del mundo. Y Microsoft contrató a Albert porque se necesitaba alguien totalmente nuevo que cambiara toda la idea de lo que es Windows Phone. Junto con Albert, resulta que había otros diseñadores muy talentosos dentro de Microsoft ya, en otros equipos, trabajando cada quien por su lado. Gente como Jay Park o Jeff Fong, Mike Kuczynski, diferentes personas que estaban ya en Microsoft. Y algunos de ellos ya estaban haciendo exploraciones tempranas de lo que tarde o temprano se convertiría en Metro. Todavía no lo conocía, todavía no lo llamábamos como tal. Pero, por ejemplo, Windows Media Center, que seguramente les va a ser muy familiar a muchos de ustedes, ya empezaba a explorar muchos de estos conceptos de Metro, como imágenes limpias, fondos de imagen también muy, muy, muy sencillos, tipografía, que es primordial en todo lo que es Metro. Este es otro ejemplo también. Aquí tenemos, por ejemplo, las portadas de los CDs en el pasado, cuando todavía había CDs. Y como pueden ver aquí, las imágenes, no voy a pasar por acá, las imágenes no tienen una sombra o un borde ni nada. Es simplemente la imagen que representa la portada del CD, que es lo que importa. Es muy, muy limpio el diseño. Nuevamente, tipografía con diferentes tipos de pesos. Este, por ejemplo, es blanca. Este es un poquito más azuladita, azulosita, no sé. Y con diferentes pesos. También el cliente para Zoom. También otro de esos diseñadores trabajó en el cliente para Zoom. Y nuevamente empezaron a adoptar este tipo de lenguaje que no era algo formal, no era algo que estuviera establecido en Microsoft, pero estos diseñadores pues tomaban café juntos de repente, intercambiaban ideas y se empezó a desarrollar esto que era un diseño que se empezó a identificar mucho con Microsoft, el diseño Metro. Nuevamente imágenes muy limpias, tipografía súper clara, el uso de retículas como método de composición. El cliente de Zoom también, específicamente en lo que es el dispositivo Zoom HD, también empezó a utilizar todos estos conceptos de Metro, tipografía, imágenes limpias. Entonces, con todo este equipo de diseñadores, se empezó a crear lo que es Windows Phone. y algo y se buscó hacer algo totalmente diferente. Corina, que viene en camino, tarde o temprano va a estar aquí, ella es parte del equipo del Design Leadership que maneja todo el estudio de diseño. Y esto es una foto de algunos otros de los miembros del equipo. Solo son algunos, tenemos casi 60 personas, pero esto fue el día que se lanzó, que se anunció de forma interna que habíamos terminado Mango. Mango es la versión 7.5 oficialmente, 7.5 de Windows Phone. Y siempre hacen como fiestas y cosas interesantes. Este fue un torneo de quemados, creo que también. Sí se llama quemados, este juego donde avientas una pelota y le tienes que pegar a la otra persona hasta que se van. ¿Cómo se llama? Balón prisioneros. Ah, vale. En México lo conocemos como quemados. Porque duele cuando te pegan. Pero bueno, como ven también nos divertimos, ¿no? Ahora, el reto interesante que tenía el equipo hace un par de años, y por cierto, Corina y yo entramos a este equipo hace solo 4 meses. Entonces, todo esto básicamente fue nosotros recopilar historias casi del pasado y ver del pasado solo hace 2 años, ¿no? Pero que en el mundo de la tecnología 2 años es mucho. El reto que tenían estas personas, este nuevo equipo de Windows Phone, es que el teléfono, lo que conocemos como smartphone hoy en día, representa la convergencia de un número increíble de tecnologías, como nunca lo habíamos visto antes, ¿verdad? Es la tecnología de hacer llamadas por teléfono, de SMS, de mapas, de la habilidad de tomar fotografías, de tomar video, GPS, tararara. Son muchísimas tecnologías, como nunca antes, que todas convergen en una pequeña pantalla que podemos traer para todos lados. Y ese es el reto de diseñar un teléfono desde cero. Porque el Windows Phone se diseñó desde cero. Ahora, ¿cómo se puede lograr este objetivo? ¿Cómo podemos básicamente agrupar todas estas tecnologías y crear un lenguaje de diseño que ustedes puedan utilizar para crear experiencias para Windows Phone? Pues tenemos unas cosas que se llaman los principios de diseño. Los principios de diseño, aquí voy a traducir esto rápidamente, pero los principios de diseño describen ideas fundamentales de un buen diseño, y estas ideas se van a considerar como la base para diseñar estrategias de estrategias y productos mucho más amplios. Básicamente lo que esto significa, los principios de diseño son los pilares o estos fundamentos, las leyes, que cuando nosotros las aprendamos y hoy las vamos a discutir, eso les va a permitir a ustedes diseñar aplicaciones de Windows Phone que se vean muy bonitas y aparte que sean más utilizables y que tengan mejor experiencia de usuario. Una vez que tienes los principios de diseño, encima de eso puedes construir lo que se llama el lenguaje de diseño. Entonces, los principios es el cimiento y después tienes el lenguaje de diseño. El lenguaje de diseño es un esquema o estilo general que te guía para poder crear un grupo en común de experiencias y de interfaces de usuario. Para los desarrolladores que están aquí ahorita en el salón, ustedes pueden pensar en .NET. ¿Qué es .NET? .NET es un framework, es básicamente una abstracción, ¿verdad? De hablarle a la computadora, pedirle comandos a la computadora, .NET es una abstracción de eso. Pues un lenguaje de diseño es algo muy parecido, es una abstracción de los principios. Porque los principios son muy, muy, son muy generales. Y cuando tienes un lenguaje de diseño, te hace la abstracción y es lo que podemos utilizar. Entonces, para los desarrolladores que se estén preguntando qué es eso del lenguaje de diseño, piensen ustedes que es como una especie de .NET framework, es un framework simplemente, pero con ciertas técnicas y componentes de diseño que después ustedes pueden utilizar para diseñar aplicaciones. Y ese lenguaje de diseño es precisamente lo que llamamos Metro. Algo interesante que hemos estado pensando mucho el último par de días, me he estado dando cuenta por otros eventos que hemos participado, es que en Microsoft durante años hemos estado hablando mucho de nuestras plataformas tecnológicas como .NET o Silverlight o WPF o este tipo de plataformas, inclusive SQL, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es la primera vez que venimos a hablarles a ustedes de otro tipo de plataforma, No es una plataforma con clases o código o librerías para programar, es una plataforma de diseño, que es lo mismo. Tenemos una serie de componentes que ustedes pueden utilizar, pueden aprender, utilizar y mezclar para diseñar su aplicación. Eso es lo que es Metron. Y esto es un poquito de cómo se ve Windows Phone. Podemos ver algunas de los mismos conceptos que estábamos viendo en las imágenes previas. Les voy a dar un tour muy rápido. El uso de tipografía es muy importante. Información estructurada visualmente. Aquí es muy claro que estos tres campos son los más importantes porque estamos utilizándolos con una tipografía más grande. Aquí tenemos otros campos que tienen menos importancia, tamaño más pequeño. Ahora, para los diseñadores que están aquí, estos son conceptos muy básicos, ¿verdad? Información estructurada y mostrarlos. En cuestión de diseño y de diseño de teléfono, de aplicaciones para teléfono, esto no es muy común. Y para los desarrolladores, esto es algo que les puede empezar a dar ideas de cómo crear aplicaciones que se vean mejor. La tendencia natural de cuando creamos una pantalla como estas, como desarrollador, es que hagamos todas estas fuentes, todos estos textos del mismo tamaño. Y no, la idea es que siempre cuando hagamos una pantalla, pregúntense ustedes, de esta información que tengo aquí, ¿qué es lo más importante? Esto. ¿Qué es lo segundo más importante? Esto otro. Y lo tercero, esto. Y entonces a cada uno de esos le van a aplicar diferentes estilos de texto. Y vamos a platicar más de estilos de texto después. Nuevamente, imágenes sin bordes, sin sombras, sin efectos de reflejo, nada de eso, súper limpio. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos también, pero vamos a ver mucho más información de esto. Entonces, Metro es lo que te permite crear aplicaciones para Windows Phone. Ahora, cuando alguien nos pregunta de dónde viene Metro, de dónde nos inspiramos para crear Metro, porque no fue nada más que a alguien se le ocurrió, tiene toda una historia, un origen. Generalmente nosotros decimos que proviene de la influencia de gráficas de transportación, por ejemplo, las gráficas del mapa del metro, ¿verdad? Si alrededor del mundo estén en Tokio, en Nueva York o en Barcelona, los mapas del metro siempre se ven como súper limpios y como similares, ¿no? Y siempre decimos que nos influenciamos de eso, pero nunca platicamos de parte de Microsoft de dónde esas gráficas provienen. Y bueno, los orígenes de esas gráficas vienen de un estilo de diseño llamado International Typographic Style. No, eso va a estar más difícil traducirlo. Pero el estilo internacional de tipográfico, internacional tipográfico o de tipografía, pero en pocas palabras también se le conoce como el Swiss Style o estilo suizo de diseño. Eso fue un estilo que se dio, que creció mucho en los 50s. Pero realmente tiene sus orígenes, sus inicios, a principios del siglo XX en una escuela de diseño y arquitectura llamada Bauhaus. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados. Bauhaus es una escuela que nació en Alemania, pero que ha crecido mucho en Europa y después fue adoptada también en Estados Unidos y en Asia. Bauhaus tenía un eslogan y una frase que todos seguían, todas las personas que eran parte del Bauhaus, que era Fierce Reduction. O reducción, ¿cómo le podemos? Fierce reduction. Fierce reduction es, bueno, básicamente les voy a explicar el concepto. Disculpen la traducción. Fierce reduction básicamente es que, si ustedes se ponen a pensar, durante siglos, los seres humanos, cuando hemos construido arquitectura o hemos hecho diseños, siempre en las columnas le poníamos pajaritos o le poníamos ángeles o querubines o árboles o cosas así, ¿no? Siempre como que hemos tenido muchos ornamentos y cosillas así. Al principio del siglo XX, esta escuela lo que dijo es, quitemos todos esos ornamentos que no son necesarios, que ya no se necesitan, y seamos más funcionales. Si es una columna, es una columna, no necesita tener un angelito cargando el pedestal o algo así, ¿verdad? Entonces, esta escuela de diseño abogaba por totalmente eso. Ese es el concepto de Fierce Reduction. Fierce Reduction básicamente es reducción total a lo mínimo que se necesita. Entonces no tenemos ornamentos, no tenemos adornos, únicamente lo que se necesita para que esto funcione. Esos conceptos después se evolucionaron al estilo suizo de diseño en los 50s. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo y las personas del mundo pasaron por un momento crítico de la historia, donde por primera vez hubo mucho intercambio de culturas. Muchas personas dentro de Europa viajaron dentro de Europa y se cambiaron de país. gente de América, vino a Europa, de Europa de Asia a Europa, etcétera, empezó a ver este concepto de globalización. Entonces los gobiernos del mundo tuvieron la necesidad de crear un estilo de diseño que les permitiera comunicarse con sus ciudadanos, con ciudadanos de diferentes orígenes, de diferentes idiomas, que hablaran diferentes idiomas o diferentes lenguajes, diferentes culturas. Y este estilo de diseño tenía que ser un estilo de diseño neutral, global y que le hablara a todo tipo de personas. Y fue de ahí que se empezó a generar este estilo muy particular, muy limpio, muy neutral, que le hablara, que cualquier persona alrededor del mundo pudiera entender. Y este estilo de diseño tiene algunos componentes interesantes. Por ejemplo, el uso de tipografía tipo sans serif. Sans serif proviene del francés, que significa sin ornamentos, que nuevamente nos habla de lo que decía Bauhaus, ¿verdad? No necesitamos los angelitos y las florecitas. Simplemente es la letra, los mínimos elementos que necesitamos para que una letra se entienda como la letra que es, y punto. El uso de iconografía también. Aquí no tenemos un taxi o un avión en 3D o con sombras o texturas, porque no es necesario, ¿verdad? Porque los aviones en diferentes partes del mundo van a ser diferentes. Entonces, ¿cuál es la abstracción de un avión? Lo mínimo que necesitamos para comunicar la idea de que esto es un avión. Entonces, como pueden ver, todo este concepto de abstracción y de minimalismo es algo muy importante en ese estilo suizo o en el International Typographic Style. Y como pueden ver ahí, se ha dado tanto en América, en Europa, en Asia, en todos lados. Aquí hay otro par de ejemplos que podemos ver ahí. Todas las gráficas del metro de Nueva York fueron creadas por un diseñador llamado Massimo Vignelli. Massimo Vignelli es el representante de este estilo de diseño más importante en Estados Unidos. Aunque el estilo nació aquí en Europa, él fue el que después lo adoptó, lo llevó a Estados Unidos y también lo hizo muy, muy famoso. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Otro componente esencial de este estilo de diseño es el uso de retículas, como el que tenemos aquí arriba a la izquierda. Las retículas es lo que nosotros vamos a utilizar para diseñar aplicaciones metro, como lo vamos a ver un poquito después. Esta es la imagen de diseño de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Inclusive aquí algo que a mí me gusta mucho es la mascota. Hoy en día las mascotas, seguramente las hemos visto en los mundiales de fútbol o en los Juegos Olímpicos, las mascotas hoy ya son todas como anime, como japonesas, así súper, muy bonitas, pero más complejas. Ahí, esa mascota súper abstracta, ¿no? Súper, súper como Swiss, todas sus líneas de composición súper precisas y todo. Ese era el estilo de diseño que se buscaba en ese tiempo. El estilo de diseño también se manifestó en el uso de iconografía. ¿Qué mejor ejemplo que los Juegos Olímpicos como un lugar donde había que hablarle a personas de todo tipo de culturas y de idiomas, ¿verdad? Entonces, se crearon este tipo de iconografías, empezaron a generar iconografías que le hablaran a todo tipo de personas. Aquí hay otros ejemplos también. Los Juegos Olímpicos, como otro ejemplo, empezaba a crecer y las ciudades necesitaban comunicarse con personas de otros lugares. El buscar el desarrollo económico, invitando a inversionistas y a visitantes de otras personas, implicaba que le pudiéramos hablar a todos. Y la estrella del show es Helvética. Levanten su mano si han oído de Helvética. Casi todos. Desarrolladores y diseñadores han oído de Helvética. Corina ya llegó. Saludos a Corina. Helvética ha sido la estrella del show de este movimiento porque no es la única tipografía que pertenece a este movimiento de diseño. Hay muchas otras. Inclusive vamos a platicar de la que utilizamos nosotros en Windows Phone, llamada Sego. Déjame decir un poquito de agua. Que se llama Sego, y no es la única, hay otro tipo de fuentes que obedecen a este mismo estilo de diseño. Pero Helvética, por diferentes razones, ha sido la fuente que ha persistido más a lo largo de estos años y que se ha hecho más famosa. Se ha hecho tan famosa y tan adorada alrededor del mundo que inclusive a alguien se le ocurrió hacer una película, que es más bien un documental, acerca de esta tipografía. Esta tipografía es sans serif, no tiene ornamentos, súper limpia. Y les quiero... que levanten la mano si han visto... ¿Quién ha visto ese documental o esa película de Helvética? No mucha gente. Les recomiendo que la vean, sean desarrolladores o diseñadores, les va a dar una excelente idea de Metro. Porque todos esos principios que las personas discuten en esa película de Helvética es precisamente los principios de Metro. Entonces, esto es lo que le conocemos como el International Typographic Style o el estilo suizo de diseño que comentábamos. Algo interesante de este estilo de diseño es que no tiene fecha de expiración. Y la razón por la que no tiene fecha de expiración es porque está basado en principios universales, en principios globales, neutros, que no pasan de moda. Es un estilo que se va siempre a sentir moderno y que incluso hoy en día todavía grandes marcas alrededor del mundo o inclusive películas utilizan este tipo de diseño. ¿Quién ha visto esta película, Little Miss Sunshine? Es muy buena película, muy tierna. Si ustedes han visto esa película y ven este póster comunica al 100% lo que es el espíritu de esa película. Y no se las voy a platicar para los que no la hayan visto. Pero como algo pueden ver aquí, tenemos una imagen muy limpia, con un fondo totalmente también limpio, en color amarillo. Pero esto es lo que le conocemos como white space. El white space, o el tener espacio abierto en diseño, es algo muy importante cuando hablamos de este estilo de diseño. Nuevamente, una de nuestras tendencias naturales como seres humanos es que si nos dan un área donde tenemos que diseñar algo, nuestra tendencia natural es llenarla de cosas. Porque si vemos algo vacío, como que creemos que pues algo debe haber ahí, pero no es necesariamente el caso. Puede haber espacios vacíos y de hecho eso le da mucho más aire para respirar al diseño. Aquí hay otro ejemplo de la tienda American Apparel en Estados Unidos. También la fotografía de la modelo, súper limpio. El fondo también es un gris muy, muy claro, simplemente con un texto ahí en Helvética que te invita a visitar la nueva tienda. Crate and Barrel, otra tienda también en Estados Unidos. Aquí algo interesante es que no importa que aquí los textos se corten, pues están yendo alrededor de la caja. Y eso es algo que como estamos comunicando la marca, no es crítico que podamos totalmente leer el logo en ese mismo momento. Inclusive eso le da un poquito de idea de descubrimiento, o invita a descubrimiento a la persona en ese particular caso. Por ejemplo, ahí ese panfleto de LeBron James, un jugador de básquetbol súper conocido. No necesitamos tener una foto de LeBron ahí, no necesitamos tener una foto de una bola de baloncesto, no se necesita nada de eso, su nombre es lo único que se necesita, súper limpio. También otra imagen aquí, un anuncio de North Face, también utilizando este mismo estilo de diseño. Noten aquí como hasta abajo a la derecha, casi ni se nota, pero está el logo de North Face, muy pequeñito en rojo. Nuestra tendencia normal es que nuestro logo de la empresa lo vamos a poner enorme, ¿no? Que se vea grandote. Pero no es lo más importante. Aquí lo que vende es la foto, que claramente comunica el valor de lo que la empresa North Face ofrece, que es ropa de invierno y ropa para gente que le gusta hacer deportes en deporte de montaña. Ahora, aquí ya vamos a empezar a acercarnos a Metro, porque ya entendimos ahorita de dónde venimos, ¿verdad? Pero ahorita lo interesante es cómo de aquí lo convertimos a Metro y algo que podemos utilizar en teléfono. Algo que cambió ciertamente a mediados de los 70s fue la introducción de la computadora personal, del ordenador personal. Después, a mediados de los 90s, el Internet. Y bueno, ahí estamos en el año 2000. La diferencia aquí fue los medios digitales. Aquí tenemos los principios de diseño del International Typographic Style. Tenemos información, reducción agresiva, creo que me va a gustar llamarla así, reducción agresiva de ornamentos y todas esas cosas, tipografía y el ser global y neutral. Lo que cambia hoy en día es que la información es digital. En los ejemplos que les mostré hace un momento, donde veíamos una impresión del mapa de Nueva York o un póster, ¿verdad? Esa información es impresa, entonces la imprimimos en papel y se queda ahí para siempre. no puede cambiar. Si yo voy caminando en la calle y veo ese póster le va a dar el mismo mensaje a todos nosotros. Entonces no es un mensaje personal. Algo interesante de lo que es la información digital es que la información se hace mucho más personal, relevante y conectada. Entonces, tú cuando vas caminando por la calle, conceptualmente, no vas a ver pósters que no te interesan o anuncios que no te interesan. Vas a ver anuncios que son relevantes y personales para ti. La información digital es lo que nos permite hacer eso. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo transformamos estos principios de ese estilo de diseño a algo que podemos utilizar en un teléfono, a medios digitales? Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando información por contenido, que es exactamente lo mismo. Y lo que estamos diciendo en Metro, estos son los principios de diseño de Metro, es que nos importa el contenido, no el envolvente. El envolvente son todos esos reflejos y brillos y sombras que les platicaba al principio. Eso no importa, lo que importa es nada más el contenido y la información. Fierce Reduction continúa, tipografía, ser global y neutral. Y agregamos dos nuevos principios que los medios digitales nos permiten hacer. Movimiento o animación y ser auténticamente digitales. Now, ahora, esa palabra auténticamente digitales se oye como, así como marketing, ¿no? Pero yo por fin ya entendí por qué la decían así. Al principio cuando la veía decía, cambien esto, se oye totalmente marketing. Pero a lo que nos referimos con ser auténticamente digitales es que nosotros cuando diseñamos algo para una pantalla, la pantalla es plana y está hecha de píxeles. No es un mundo hecho en 3D. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si nosotros creamos una aplicación donde vamos a vender, por ejemplo, libros o CDs, nuevamente, pensando que tú vivieras CDs, y creamos un estante, ¿sí se dice? Un estante donde podemos poner estos libros, ¿verdad? Para que las personas los vean. Ese estante que diseñamos para nuestro teléfono no necesita verse como que está hecho de metal o de hierro o de madera. De hecho, no necesitamos un estante, porque si le quitamos el estante en el teléfono, los libros no se van a caer. Entonces, la metáfora de que tener un estante hecho de madera o de metal o de plástico, de lo que sea, en el medio digital, hablando de diseño, en este estilo de diseño, no necesitamos tener un estante. Nuevamente, regresamos a ese concepto de reducción agresiva de todo lo que no es necesario. Ahora, para ser claros, no es que esté mal tener ese tipo de recursos como utilizar texturas o este tipo de metáforas del mundo real y llevarlas al mundo digital. Eso es simplemente que es otro estilo de diseño. Y el estilo Metro, eso por ejemplo es algo que no aplicamos. Les voy a dar el ejemplo. Aquí del lado izquierdo de su pantalla tenemos como Windows Mobile se veía en el pasado, ¿no? Aquí tenemos también iPhone, Android, allá tenemos a Windows Phone 7. Lo que nosotros decimos en Windows Phone y en Metro es que nosotros somos infográficos, no somos iconográficos. Entonces, somos infográficos porque nos interesa comunicar la información. No somos necesariamente iconográficos porque no nos interesa hacer una abstracción del mundo real a un mundo digital. O sea, si yo tengo una silla hecha de madera, no necesito tener una sillita de madera en la pantalla. Simplemente el concepto es diferente. Ahora, nuevamente, no es que esté mal uno u otro diseño, otro estilo, es que simplemente son estilos diferentes. Ahora, si ustedes son developers que crean aplicaciones para diferentes plataformas de teléfono, esto es algo interesante que ustedes pueden empezar a considerar. Los usuarios de Windows Phone esperan este tipo de diseño tipo Metro, limpio, con este tipo de valores. Pero hay formas en las que ustedes también pueden utilizar todos los conocimientos o el talento de diseño que ustedes han generado en crear iconos para Windows Mobile en el pasado, para iPhone, para Android, que son como más en 3D. Todo eso también es válido en cierto tipo de aplicaciones. Entonces, en resumen, lo que hemos dicho es que el teléfono representa la convergencia de un número muy grande de tecnologías que todas van al teléfono. Después platicamos un poquito de los principios de diseño, ¿verdad?, que acabamos de ver ahorita. Y después tenemos el lenguaje de diseño. El lenguaje de diseño se construye o existe encima de los principios de diseño. Y ese lenguaje de diseño es lo que a ustedes les va a ayudar a crear pues, todas las aplicaciones que quieran. Así que vamos a platicar ahora del lenguaje de diseño. Ya entendimos los principios y de dónde venimos. Ahora vamos a platicar de Metro. Cómo nosotros les vamos a dar estos componentes en Metro para que ustedes puedan crear estas aplicaciones. Ahora, ahorita les podría decir que ustedes cuando diseñen aplicaciones para Windows Phone tienen dos formas principales de hacerla. Es de estas aplicaciones. Pueden utilizar componentes estándar que nosotros les damos, y ahorita les voy a enseñar todos esos componentes estándar, o ustedes pueden crear totalmente su propia experiencia y su propio lenguaje de diseño. La idea ahí o el truco es que se basen en los mismos principios que revisamos hace un momento. Y en uno de los breaks a los diseñadores les voy a mostrar otros pósters e imágenes del estilo suizo de diseño para que se den más inspiración de cómo pueden ustedes llevar Metro a su propio destino y basado en su propio estilo también. Del lado izquierdo, en blanco, tenemos los principios que revisamos juntos hace un momento. Del lado derecho tenemos todas las categorías que pertenecen al lenguaje de diseño. El lenguaje de diseño ya es más específico, ya no es tan genérico como los principios. El lenguaje de diseño es muy específico en cuestiones de navegación, de layout o composición, tipografía, movimiento, animación, iconografía, manejo de imágenes y fotos, de ilustración, y me voy a saltar algunos, pero inclusive de gestos. O sea, no es únicamente cómo las cosas se ven, pero también cómo nosotros vamos a interactuar, qué tipo de gestos vamos a tener para hacer un zoom in o un zoom out, para seleccionar algo, etcétera. También tenemos toda una familia de controles de interfase de usuario que les vamos a mostrar hoy. Y tenemos también cuestiones de hardware y otros servicios. Servicios como acceso al navegador de internet, a mapas y, por ejemplo, anuncios o banners en caso de que ustedes quieran hacer dinero con su aplicación por medio de banners también. Entonces vamos a platicar del lenguaje de diseño Metro.